Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias en Blue Radio, lo más importante que ha ocurrido en Colombia y en el mundo. El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, anunció que serán exhumados todos los restos de las víctimas del Palacio de Justicia, luego de reconocer que sí hubo errores en la identificación de los cuerpos. Valdés habló en el marco de la conmemoración de los 30 años de la toma por parte del M-19 al Palacio de Justicia. Julián Calderón.
Luego de reconocer ante los familiares de las víctimas y desaparecidos del Palacio de Justicia que hace 30 años hubo errores en la identificación de los cuerpos, el hoy director de Medicina Legal, Carlos Valdés, aseguró que se hace necesario revisar todos los restos que hasta el momento se han entregado a los familiares.
He dicho también a los familiares de las personas que en su momento recibieron los cuerpos hace 30 años como propios de sus familiares, para que hoy entiendan que hay la necesidad de exhumarlos, porque muy seguramente en ese conjunto de partes probablemente hay más de un individuo. Por eso hoy, con la ciencia de hoy, vamos a tener que continuar este proceso, del cual vamos de la mano con la Fiscalía General de la Nación.
Aseguró Valdés que el Instituto de Medicina Legal de hoy no es el mismo de hace 30 años, por lo que ahora está en capacidad de afrontar este importante reto de identificación. Julián Calderón, Blue Radio.
Julián, gracias. Mientras tanto, Noemí Sanín, ministra para la época, insistió hoy en que no pedirá perdón por su actuación frente a los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. Diego Mor.
A través de un comunicado, la exministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, se refirió a lo ocurrido en el Palacio de Justicia. En uno de los apartes del comunicado dice lo siguiente, abro comillas, al cumplirse 30 años de la fatídica toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia, una vez más hago llegar toda mi solidaridad y dolor a todas las víctimas y muy principalmente a aquellas que no han encontrado la respuesta sobre la vida o la muerte de sus seres queridos. En otro de los puntos de este comunicado, Noemí Sanín dice lo siguiente, abro comillas, me preguntan si voy a pedir perdón, sin soberbia alguna ratifico que no lo haré, sería fácil hacerlo, me recomiendan como conveniente, ¿por qué no pido perdón? Porque una y otra vez analizo mi conducta, no encuentro en mi memoria ni en los más profundos y exigentes resquicios de mi conciencia y menos en mi razón motivo alguno para hacerlo, sería un acto de retórica quizás políticamente correcto, pero para mí carente de sentido, cierro comillas. En el comunicado, Noemí Sanín asegura que solo atenderá los requerimientos en materia judicial que se formulen con el rigor y el compromiso de la búsqueda de la verdad de los trágicos hechos del Palacio de Justicia. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. A propósito, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, aseguró que es hora de que los ministros de la época cuenten la verdad sobre el manejo político que se le dio al Holocausto.
Hay ministros que son los grandes analistas de la vida pública del país, con algunos de ellos con una lengua muy afilada, que descalifican a quienes posteriores a ellos han tenido responsabilidades políticas, pero se quedan callados cuando se les pregunta sobre la verdad del Palacio de Justicia. ¿Controlaron o no controlaron? ¿Por qué se quedaron callados frente a las demandas del presidente de la Corte? ¿Por qué no tuvieron el carácter de decir se está cometiendo una locura? Esos ministros también tienen que hablar.
6:08 p.m, seguimos con la información aquí en Blue Radio. La administración distrital pidió que después del acto conmemorativo a los desaparecidos y asesinados en el Palacio de Justicia, las autoridades agilicen las investigaciones para esclarecer estos hechos que aún siguen en la impunidad. Daniela Morales.
La secretaria general de la alcaldía, Marta Lucía Zamora, dijo que la conmemoración a los desaparecidos y asesinados hace 30 años en el Palacio de Justicia no significa que no continúe el trabajo por esclarecer la verdad.
Esta ceremonia de perdón no es la finalización de ese proceso investigativo. Por el contrario, yo creo que el compromiso tanto del gobierno nacional como de los de a quien les corresponde la investigación es continuar con ella hasta poder esclarecer la verdad.
Y asegura además que es necesario que el expresidente Belisario Betancourt explique qué pasó en esa época. Daniela Morales, Blue Radio.
6:09 p.m, primicia, Blue Radio, mucha atención. 15 capturas se han presentado por hechos de corrupción en casos de desnutrición de niños en el departamento de La Guajira. Toda la información la tiene Alejandro Tibaduiza.
William, William, en total los jueces de la República han expedido 21 capturas en contra de funcionarios y particulares, de las cuales hasta el momento agentes del CTI y de la policía han hecho efectivas 15 a lo largo del día en el departamento de La Guajira, principalmente en el departamento, en el municipio de ese departamento, el municipio de Albania, donde fue capturado un exalcalde y también un excandidato a la alcaldía de ese municipio. Según han confirmado fuentes de la Fiscalía a Blu Radio, hay funcionarios del ICBF capturados, igualmente miembros de EPS y también de la administración departamental. En las próximas horas la Fiscalía entregará más detalles de estos operativos relacionados con el desvío de dineros del programa De Cero a Siempre y que finalmente no llegaron a las familias indígenas, principalmente de la comunidad Wayú, que permitieron casos de desnutrición. En total, más de 284 hasta mediados de este año, según lo reveló el gobierno nacional. Alejandro Tibaduiza, Blu Radio.
Alejandro, gracias. Continúan las quejas por parte de los ciudadanos a quienes estaban afiliados a Caprecom. La Superintendencia de Salud le reiteró el llamado a las EPS del régimen privado y subsidiado para que garanticen el servicio de salud a todos los ciudadanos. Mariana Bolaños.
Ante las crecientes denuncias por parte de los usuarios de Caprecom con respecto a la negación de servicios de salud, el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, hizo un llamado al gerente general de la EPS Caprecom y a sus representantes regionales para que generen acciones necesarias y así garantizar la atención oportuna de sus afiliados. En este mismo sentido, le hizo un llamado a las instituciones prestadoras de servicio de salud, recordándoles que la atención en el servicio de urgencias para los usuarios del sistema de salud es obligatorio, sin importar la relación contractual con la EPS. De manera especial deben brindar la prestación del servicio a aquellas personas con condiciones particulares, como en el caso de los niños y las niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes de alto costo. De otro lado, les solicitó a las entidades territoriales ejercer actividades de inspección y vigilancia para garantizar que los usuarios reciban la atención adecuada. Mariana Bolaños, Blu Radio.
Mariana, gracias. Pese a las lluvias de los últimos días, todavía no se aleja el fantasma de un apagón en Colombia. El ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, dijo que las precipitaciones son aún insuficientes. Juan Armando Rojas.
A pesar de que ha llovido en los últimos días con especial intensidad en la región andina, el país todavía no despeja el fantasma de un apagón. Así lo dio a entender el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, al señalar que el nivel de precipitaciones que se viene presentando por estos días resulta insuficiente y está muy por debajo de los niveles históricos.
A llover los próximos días, pero los niveles de lluvia no son suficientes en intensidad para cargar los acuíferos frente a la carencia de agua que hemos tenido. Y de otro lado, los meses más delicados van a ser los meses de diciembre, enero, febrero. Esos meses van a coincidir con la época más seca del país, históricamente hablando.
El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, dijo que hay que ahorrar agua. Además, los embalses han caído a niveles del 63%. Juan Armando Rojas, Blu Radio.
Fernando, gracias. En una redada nacional contra violadores de niños, la policía capturó a 5 personas en varias regiones del país. Uno de los detenidos está sindicado incluso de trata de personas y secuestro. César Chaparro.
La primera captura se registró en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. En ese sector, la policía detuvo a un hombre de aproximadamente 35 años de edad, sindicado de haber abusado sexualmente de una niña de 14 años, cerca de Fontibón. Al señalado violador, la policía también lo buscaba por trata de personas, el secuestro y acceso carnal abusivo de 3 menores de 14 años. En un operativo simultáneo que realizó la policía en zona urbana de Armenia, Antioquia, fueron capturadas 4 personas, también sindicadas de haber secuestrado y abusado sexualmente de varias niñas en Antioquia. La redada nacional de la policía contra los abusadores sexuales dejó un total de 5 capturas. Un juez envió a todos los detenidos a cárceles de Antioquia y Bogotá, donde deberán pagar una condena de hasta 60 años de cárcel. César Chaparro Pinzón, Blu Radio.
Directivas de la Universidad de Antioquia confirmaron que encapuchados lanzaron explosivos al interior de la institución e izaron una bandera de las FARC para conmemorar la muerte del líder de esa organización guerrillera, Alfonso Cano. Información desde Medellín, Lina María Zapata.
El rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar, confirmó el hecho al señalar que, de acuerdo con algunos estudiantes, un grupo de encapuchados hizo una bandera de las FARC y lanzó explosivos al interior del claustro para conmemorar 4 años de la muerte del líder guerrillero Alfonso Cano.
Tocó un acto como de demostración, digámoslo así, de un grupo de encapuchados que tenían una bandera alusiva a Alfonso Cano. Hicieron pues estallar varios petardos y sobre todo pólvora, digamos voladores, de los voladores pobladores pues típicos de celebraciones, que eso pues a mí no me había tocado esa parte nunca.
Hoy se cumplen 28 días del paro estudiantil y aún no se llega a un acuerdo. El rector de la Universidad Mauricio Alvear afirmó que el Consejo Académico hizo llegar un comunicado a estudiantes y profesores invitándolos a participar del diálogo. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio.
Momento de la información internacional. A esta hora en Blue Radio, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció una campaña sucia en su contra. La segunda vuelta presidencial, Sofía Bonet.
Después de que la oposición lanzara duras críticas sobre una campaña sucia del kirchnerismo, la presidenta argentina Cristina Fernández denunció que hay una campaña cloaca en su contra. La presidenta dijo que han hecho publicaciones que no tienen nada que ver con su gestión, sino con su condición de mujer, además de hostigamientos a su familia. La segunda vuelta presidencial tendrá lugar el 22 de noviembre, encabezada por los candidatos Mauricio Macri y Scioli. Sofía Bonet, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Seis 16 minutos, vamos con la información deportiva a Jonathan Sachin.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La Federación Colombiana de Fútbol entregó la lista de convocados para los juegos de eliminatoria por la fecha 3 y fecha 4. Primero será en Chile el 12 de noviembre y luego en Barranquilla el 17 frente a la Argentina. Hay que decir que el estratega nacional José Néstor Pekerman entregó tres novedades en la lista de 25 jugadores. Ahí está el defensa del Sporting de Gijón, Bernardo Espinosa, Felipe Pardo, quien actúa en el Olympiacos de Grecia, y Daniel Torres, volante del Independiente Medellín. Si hablamos de la Liga del Fútbol colombiano, hoy a las 7:45 de la noche en el estadio de Palma Seca, el Deportivo Cali recibe al Once Caldas. Escuchemos al estratega azucarero Fernando El Pecoso Castro.
Queremos asegurar la clasificación y más de locales, yo creo que queremos lógicamente defender el título, bendición. Y espero que frente a este Caldas podamos asegurar nosotros la clasificación.
Además de este compromiso, los juegos claves para la clasificación entre los ocho se disputarán mañana a partir de las 2 de la tarde. Huila contra el Junior de Barranquilla, Medellín frente a Millonarios a las 4 de la tarde con transmisión de Blue Radio, Santa Fe Nacional, Cúcuta Deportivo contra el Deportivo Pasto y Alianza Petrolera frente al Deportes Tolima. Información deportiva, Jonathan Sachin, Blue Radio.
6:17 minutos, es momento de las noticias de Bogotá y la región. 2.900 árboles serán plantados por la Secretaría de Ambiente en los cerros orientales de la ciudad. Todo esto con el propósito de mitigar los incendios forestales. Mariana Bolaños.
Durante 9 días, el distrito adelantará la siembra de 48 especies de árboles nativos en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ubicado en los cerros orientales de Bogotá. El propósito es recuperar 5 hectáreas que estaban invadidos de retamos espinosos, que es una especie invasora que favorece los incendios forestales, similares al registrado la semana pasada, donde los bomberos y otros organismos de emergencia tuvieron que trabajar largas horas para lograr extinguirlo. María Teresa Gaona, profesional de la Secretaría de Ambiente.
Estos árboles se siembran con el fin de generar una cobertura vegetal en un área que anteriormente estaba invadida de retamo, y en caso de que ocurran incendios forestales, es una especie que favorece la propagación del fuego.
La actividad estará encabezada por la Secretaría Distrital de Ambiente, en apoyo con el Jardín Botánico José Celestino Mutis, el IDIGER, la CAR y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Mariana Bolaños, Blue Radio.
Mariana, gracias. Vamos con la información de la movilidad a esta hora, 6:18, Camila Correa.
Hola, buenas tardes. Un taxi y un vehículo particular colisionaron en la avenida Boyacá con calle 25, sentido sur-norte, donde se ha generado trancón. Además, en la carrera décima con calle 24, sentido sur-norte, se registró un choque de un bus de servicio especial y un vehículo particular, y también se reporta tráfico lento. Y a esta hora, en la calle 127, entre carreras 11 y 47, en ambos sentidos, se registra alto flujo vehicular y tráfico lento. Igualmente, sobre la calle 100, desde la carrera 15 hasta la carrera 66 en el sentido oriente-occidente. María Camila Correa, Blue Radio.
6:19 minutos, hasta aquí la información, ampliación de todas las noticias en blueradio.com. Seguimos en Voz Popular.